Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola amigos cinéfilos de COPE, aquí estamos una semana más en pantalla grande para hablar de cine. El que les habla, Jerónimo José Martín, y me acompaña como siempre Juan Orellana.
Muy buenas noches.
Y nuestro todólogo, o sea, el tío que sabe de todo, de bueno, cine, intento. De cultura popular, Cruz Delgado Sánchez, ¿cómo estás, Cruz?
Muy bien, aquí otra vez, a ver qué hablamos de cine.
Hemos repasado un montón de películas, les dimos las 12 mejores, ahora hemos hecho ya todo un repaso a otras buenas películas en diversos géneros, pero nos queda un género potente, que es el drama. Y para empezarlo, vamos a poner uno de los temas también candidatos al Oscar a la mejor canción, de una buena película política, El juicio de los siete de Chicago, interpretada por Celeste. El título de la canción es Hear My Voice. Pedazo de voz para una película política basada en hechos reales, muy interesante, ciertamente, de ese cine afroamericano que nos está llegando, como la que ganó el Oscar también, que no hay buena canción, el de Judas,
bueno,
y
pero
tal.
Muy, muy subrayada políticamente, ideológicamente.
Sí, sí. ¿Cuál, Judas o...?
No,
o
las dos.
Bien, esta especialmente. Por eso, bueno, está aquí en mejor drama, pero la que nos ha gustado, como drama juvenil, que además es una película independiente muy original, se titula Palabras en las paredes del baño. A mí me ha gustado muchísimo, de Thor Frudenthal, una peli sobre un adolescente que padece esquizofrenia y que de pronto tiene varios inputs en su vida que le ayudan a controlarla, a llevarla, incluso a descubrir el amor. Uno es una chica afroamericana que conoce en su colegio, otro es un sacerdote católico que le ayuda y su familia... Interesantísima película, porque con un tono enormemente moderno, enormemente actual, te muestra un montón de valores enormemente interesantes.
Sí. Yo quizá le hubiera puesto otro título, porque ese es raro y la gente hay gente que las cosas raras no le va, pero realmente la película es muy interesante, como mucho. Tú has dicho.
Además, con Andy García rescatado ahí del olvido, con ese padre Patrick,
haciendo de cura.
Que además es divertido y tal, porque claro, él le mira y el chaval lo que no sabe si es real o no las cosas que ve. Y entonces el cura dice, yo soy real, no soy una aparición, pero va con Clériman. Me ha parecido una película...
Sí, porque toca un tema muy espinoso como la esquizofrenia de una forma original, atractiva y no claustrofóbica, ¿no?
Sí, y
muy abierta.
La chica que le atiende y que
es
le
magnífica, recibe,
que es magnífica, esta actriz es sensacional. Muy buena peli, Palabras en las paredes del baño. O sea, que búsquenla, que está por ahí en las plataformas, porque se llevará una sorpresa muy agradable, como también en el drama histórico mejor, yo creo que hemos tenido, con permiso de las películas de animación, de las que hemos hablado también. Se titula Antón, su amigo y la revolución rusa.
Bueno, pues esta es una película, perdón, que nos lleva a ver lo que es el comunismo y la guerra desde la perspectiva de dos niños, dos amigos, que además uno es cristiano y otro es judío, emigrantes alemanes en Rusia, y que a través de su mirada pues afrontamos uno de los episodios más tremendos, ¿no?, de nuestra historia reciente. Incluso vamos a ver a Trotsky, ¿no?, que es uno de los personajes de la película, y lo que supone el comunismo de represión de las ideas y de las personas, y especialmente de la religión. Es una película dura, pero endulzada por esa mirada infantil, y que pone sobre la mesa una revisión histórica del comunismo real que me parece muy interesante.
Es interesante que se basa en una novela de Dale Eschler, canadiense, basada en su propia familia, y que el director es Sasha Ushurase, que es georgiano, con lo cual también tiene muchas cosas
bueno,
que decir.
Bueno, y que no vio... Claro. No vio la película porque murió antes de su estreno.
Claro, efectivamente, pero él sabía muy bien lo que fue Stalin y todo lo que es el comunismo, en este caso con Trotsky, absolutamente desatado y cruel. Otra buena película, en este caso también independiente, sorprendente por alguno de los protagonistas que suelen hacer películas de humor así como Jason Segel, pero está Dakota Johnson, está Casey Affleck, El Amigo. Buen tema este. Es Gabriela Coppet-White, la directora. Son historias reales. Es la historia real de un periodista y reportero de guerra que a su esposa le diagnostican un cáncer terminal. Entonces se le viene el mundo encima y fue decisiva, y así lo reconoce él en el texto que escribió sobre este tema, un amigo que le echa una mano en esas circunstancias. Me ha parecido una película espléndida. O sea, es uno de los acercamientos de la
amistad. Un amigo que además no es nada brillante ni nada glamuroso. Es bastante...
Es que le da un poco la vuelta a la típica historia del amigo gorrón que llega a una familia. Pues sí. Esto es como al revés, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un tío que siente la obligación moral de ayudar a ese amigo suyo con su mujer muriéndose, ¿no? Entonces, es sensacional porque se mete la comedia, se mete la humanidad, se mete el drama de un modo enormemente interesante. Me ha parecido una película de primera fila, vamos, de estas que te sorprende que en una época como la actual, además muy actual por ese tema, o sea, tanta gente solidaria que está ayudando a los demás, ¿no? Interesantísima también una película que nos ha llegado desde Irán, un drama televisivo judicial bastante singular, titulado Yalda, la noche del perdón.
Bueno, esta música nos pone el tono de la película que nos lleva a la televisión iraní, un programa, un reality show donde van las personas a perdonarse o no en público. En este caso, la que tiene que ser perdonada es una pobre chica acusada de asesinar a su marido, muchos años mayor que ella, y la hija de este fallecido es la que tiene que ir al programa a perdonarle o no, y lo que se juega es la pena capital. Es decir, una historia tremenda que nos pone sobre la mesa esas contradicciones entre modernidad y tradición estricta en el Irán ultrarreligioso y en la situación de la mujer, lo que significa el perdón en la cultura islámica. Una película realmente interesante y singular, porque lo que nos muestra nos sorprende mucho al público occidental,
¿no? Bueno, todas las películas iraníes, porque hay como un cierto... digamos, cliché de que todos los países islámicos son iguales. Irán es un país bastante desarrollado, donde hay ministras, o sea, es sorprendente que a veces efectivamente ves cosas ahí que dicen, bueno, este programa de televisión es iraní, ¿no? Pues sí.
Y esos contrastes están muy bien contados en la película.
Sí, ha habido varias...
Donde va un juez allí al programa.
Sí, un juez, o sea, esto forma parte de la justicia. Hay que decir que esta película recibió el premio al jurado a la mejor película en el Festival de Sundance, que siempre hay que estar atento a lo que triunfa en Sundance, ¿no? Y hay que estar atento también a esas pequeñas peliculitas que se estrenan a lo mejor en streaming y que dicen, y esto, otra historia real, estupenda, es un drama social fenomenal titulado Milagro Azul. Con un tema de Rick's Ghost, que es muy bueno este. Es de un tipo, un latino, otra vez lo latino en Hollywood, Julio Quintana, mexicano él, que hizo The Vessel, el navío, ¿os acordáis aquella película de Terrence Malick, no? Muy interesante, que aquí ha cogido una historia muy sencilla de una asociación cristiana en Cabo San Lucas de acogida a chavales que están en la calle y que después de un huracán pues lo pasan fatal y encuentran que de pronto hay un concurso de caza de pesca más bien, ¿no?
De tiburón pez espada
y se unen a Dennis Quaid, que aparece por ahí Dennis Quaid, que hacía mucho tiempo
es
que
un
lo
pasado
veía, ¿no?
De rosca total.
Y está genial, ¿no? Y entonces es toda una película con una visión cristiana de la caridad, de la solidaridad, ese matrimonio que lleva a tantos chavales que están sacados de la calle, ¿no? Y que le llaman papá a él. Le llaman papá... ¿Cómo le llaman? No me acuerdo cómo le llaman. Papá no sé qué le llaman a él, ¿no? O sea, es una película muy interesante, muy divertida, fresca, rodada con potencia. Y vale,
luego
Dennis
Quaid tiene su propio drama familiar, claro, detrás, que va emergiendo.
De nuevo con el tema de la paternidad. O sea, es una reflexión sobre la paternidad comparable a otra que no la hemos metido aquí, pero que podíamos haberla metido como dramedia, que es Ser padre. Esta película
estupenda.
Reciente, afroamericana.
De un viudo.
De un viudo que tiene que sacar adelante, o que decide él sacar adelante a su hija desde que es un bebé. y que es ayudado por su mujer, por...
No, por su mujer no, porque es viudo.
No, perdón.
Por su madre y su suegra.
Su madre y su suegra, nada menos.
Bueno, y por su mujer a lo mejor también.
Y luego por su jefe, que esa trama, la trama que tiene ser padre de su jefe, cómo le facilita la conciliación, es sensacional. Muy buena película. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bizarra, pausa bizarra. O sea, que nos ponemos en manos de Cruz Delgado Sánchez Beteto a ver qué nos ha preparado.
Bueno, vamos a ver.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
La historia del Melindón, el abusón, el entrón, pero abusón. El hombre y mal sombra del contorno, Melindón. Melindón Rodríguez se llamaba y era entrón. Melindón fue el mero mero en los pleitos callejeros, siempre pegaba primero. Era el rey del descontón, abusón. Meli, 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 don. Meli, 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 don.
A ver, Cruz, tío, que estamos hablando de la influencia latina, pero nos traes aquí una cosa.
Claro, pero ahora vamos a hablar de cine de abusos, y aquí tenemos a Melindón el abusón.
De un tal Lalo González.
Lalo González,
¿no? Mexicano, sí. Que en los pleitos callejeros es el que pega primero.
Sí. Claro, y entonces, bueno, yo creo que la película que viene ahora pues va también de abuso,
hombre,
¿no?
Efectivamente.
Abuso de poder, ¿no?
Melindón tiene un aire a la Orquesta Mondragón.
Sí, tiene un tono un poco gurruchaguesco.
Es que sí, la voz de él es un poquito gurruchaga.
Muy gurruchaga,
sí. Pues sí, fíjense, métanse cómo es la mente de Cruz Delgado Sánchez cuando le digo, búscame algo de un drama judicial llamado Abuso de Poder, y busca esto. Claro. Cuando el otro es un drama tremendo con esta banda sonora.
Bueno, hay que endulzar las cosas un poco.
Abuso de Poder. Es un drama judicial. Interesante, porque aquí nos rescata también del olvido a Matthew Modine, ¿no? Que está bastante bien en la película. Con el pelo súper blanco aquí.
Sí, bueno, ya salía en Strange Things. Salía
sí,
ya.
Efectivamente. Y aquí es la historia de un chaval que efectivamente es problemático, afroamericano, y que ha demandado a las empresas de acogida. Son empresas privadas que le han buscado familia, y en esas familias se han abusado de él. Un tema interesantísimo, del
tremendo,
que Juan Orellana sabe mucho, además, por cierto, todo el tema de la acogida.
No, de abusos de poder, no,
pero
sé.
Pero de acogida sí, de acogida sí. Y creo que es una película muy interesante, ¿verdad?
Es muy interesante. Un poco inquietante, porque, claro, allí es, como lo has dicho, son empresas privadas. Aquí uno lo puede ver y dice, uy, yo no me meto en ese mundo porque debe haber de todo. Pero bueno, aquí las cosas no son así.
Claro. Y luego, un peliculón duro, difícil, cinéfilo.
Barata,
blanco y negro,
pases,
estructura, ¿no? 3-4, digo, de formato. O es el mejor drama político religioso de la temporada, sin duda. Siervos. Y aquí estamos con Bach.
Has puesto muy negro, ¿no? Pero claro. Porque es blanco y negro, pero es una película desde otro punto de vista sencilla. Nos cuenta la historia real, o sea, el contexto es real en la Checoslovaquia comunista, donde, bueno, pues un seminarista se da cuenta de que el Estado, digamos, interviene o trata de intervenir en la Iglesia, creando una iglesia paralela que se llamaba la Asociación Pace Interris, y él tiene que elegir entre seguir fiel a Roma o ser fiel al régimen, y en ese sentido tener a salvaguarda su vida. Un drama muy interesante, efectivamente muy de autor, muy minimalista, con una estética maravillosa, que pone a la luz un tema pues bastante también desconocido en Occidente, ¿no? ¿Qué pasó con la Iglesia en los países del telón de acero?
Claro, tiene un aire Aída a la película polaca, aunque es quizá está más esperanzada, un poquito más por lo menos, y plantea también el tema de, claro, ¿qué hace el rector de un seminario, ¿no? Porque, claro, la amenaza es cedo un poquito y sigo atendiendo, claro.
El drama
o me cierran
del
todo.
Cardenal Altamirano en la película, en La Misión.
Claro, sí, efectivamente, exactamente el mismo. Bien, buena referencia, buenísima película Siervos, como también lo es, que es el drama literario que hemos elegido, más para un público amplio, Sueños de una escritora en Nueva York. Me ha gustado a mí esta película porque además tiene a Sigourney Weaver haciendo ahí de una dictora que ficha a... a Margaret Qualley, que a mí me ha parecido una actriz sensacional, me ha gustado.
¿Sabes de quién es hija, no?
No, ¿de quién es?
De Annie MacDowell.
Anda.
Ah.
Pues es magnífica esta actriz.
Sí, pero la película es un poquito El Diablo Viste Prada pasado al mundo literario.
Al mundo, sí, pero además con un componente ahí estupendo porque está Salinger. O sea, es
bueno,
una chica
está,
de la
pero
historia
no está,
real.
Porque está, no le vemos, no está. Le vemos
se,
de espaldas.
Se le medio ve.
¿Qué pasaría si una chica inquieta que quiere ser novelista, la fichan para llevar la correspondencia personal de Salinger y rechazar todas las cartas que recibe por el guardián entre
los cosas que a ella le parece inmoral?
Claro, es interesantísima la peli, a mí me ha gustado mucho, fresca, indie,
no, está bien,
y ella está
bien.
Magnífica, ella
sí.
Me parece
y bueno, ella ya se la vio en la última de Tarantino,
claro.
¿Lo acordáis, no?
Sí, efectivamente,
ahí fue
Hollywood.
Su descubrimiento, sí.
Efectivamente, y luego una película de título muy original y que ha quedado muy bien, la verdad, es otro drama existencial, ha habido muchos este año, El Inglés, que cogió la maleta y se fue al fin del mundo.
Sí, que tiene que ver con un tema que ha salido ya varias veces hoy, que es el tema de la viudedad, de la soledad. Es un hombre que recorre Inglaterra, un anciano que ha quedado viudo, con una misión que vamos a ir descubriendo a lo largo de la película, y que en esa especie de road movie se va encontrando con distintas personas, como aquella película de David Lynch, de Una historia,
una
verdadera.
Historia verdadera.
Es un hombre bueno y va encontrándose con personas muy diferentes, intercambiando experiencias distintas, hasta que descubrimos al final cuál es la razón de por qué se hace viaje, bueno, al fin del mundo, que es Cornualles, ¿no?
Bueno, es que se atraviesa toda Gran Bretaña, sí, desde el noreste,
bueno, y hay que
al
poner,
suroeste.
Hay que señalar que Timothy Spall, que está, cada vez es más grande.
Sí. Aunque aquí hace de mucho más mayor de lo que es realmente.
Sí, 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 pero está soberbio. Sí. Está
bueno,
soberbio.
Tampoco es un niño, pero bueno.
Bueno, pero hace de un hombre de 90 años.
Pero
y
es
no
un gran actor.
Y ustedes dirán, pero es un rollo tal, un viejo ahí. Tal. No, porque claro, están las redes, la gente le va filmando, tiene encuentros con uno con otro, alguno dramático, otro cómico. Es muy, muy, muy interesante. En un momento dado cantan Amazing Grace, que ya en cuanto en una película cantan Amazing Grace.
Bueno, y al
algo
final
pasa,
tiene, ¿no?, unos referentes trascendentes
muy
interesantes.
Mucho, incluido este. Otra gran película, dura, iraní, cuyo director está en la cárcel desde que.
Bueno, creo que está, arresto domiciliario.
Es arresto domiciliario, sí.
Como
es
tú.
Un drama político penitenciario. La vida de los demás. Qué preciosa es esta banda sonora. Se llama Amir Mbokolpur, el que la ha escrito. Es el compositor de la banda sonora y a mí me ha gustado mucho.
Sí, son cuatro cortometrajes en torno al tema de la pena de muerte en Irán, pero contados desde la perspectiva, digamos, de los verdugos, ¿no? Lo que sienten, los dilemas morales, los conflictos, cómo lo viven desde su vida cotidiana. No es una película desagradable que te muestre la ejecución de los presos, es muy elíptica. Se centra en el drama interior de los personajes. Y el conjunto, bueno, pues te ofrece, digamos, una película de una carga fuerte ética, con una gran personalidad, y aunque el resultado es muy largo, como son cuatro historias, pues la verdad es que sí, se sigue muy bien, y ya digo, volvemos a fijaros la presencia del cine iraní este año.
Es sorprendente.
En los programas.
Además,
que llevamos hablando del.
Esta es una película muy potente, pues siendo intimista tiene tres o cuatro secuencias de estas que te rompen y te dejan,
sí,
baldado. Magnífico en cuanto a documentales, el documental religioso Amanece en Calcuta. Una visión de José María Zavala enormemente interesante. A mí me ha gustado mucho este documental, ¿verdad? Porque
sí, porque volvemos a la Madre Teresa de Calcuta desde distintas perspectivas, no tanto documental histórico que nos cuente su vida, sino personas que han sido tocados por ella, o porque la conocieron personalmente, o porque han conocido su obra y la han conocido a través de sus seguidoras o de sus seguidores. Una película que recoge testimonios y que realmente, pues, nos hace llegar a la Madre Teresa desde una perspectiva muy original, porque ya ha habido muchas películas sobre ella, y ya digo, desde una perspectiva más testimonial, muy interesante.
Y luego es muy interesante también con un planteamiento similar a Human Life.
Si esta es mi misión, yo quiero cumplirla lo mejor que pueda. Llevar las ganas de vivir a los demás.
La vida toca la puerta de mi casa y la voy a celebrar.
Pues sí, porque son historias muy diferentes en las que se pone de manifiesto el sentido y el valor de la vida aún en circunstancias límite. Son personas, o porque han sufrido enfermedades, amputaciones, accidentes, porque han estado en relación con el mundo del aborto. O sea, historias muy distintas que desembocan todos en el valor y la alegría de vivir a pesar de las circunstancias que a veces son muy duras. Una película muy luminosa, fresca, dirigida por un brasileño y un italiano, y que merece la pena, desde luego, asomarse a ella.
Bueno, pues ya hemos hecho un repaso de todo lo mejor de este año. Les hemos dado un montón de títulos en estas semanas y ahora seguimos en pantalla grande con invitados de lujo. No se vayan.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Yo no soy ese García. No sé ni quién soy de verdad. Quizá me encuentres a punto de despegar porque la vida es un vuelo low cost sin vuelta atrás. García y García.
Bueno, tenemos un verano de comedia. Hemos tenido muy buenas comedias y vamos a acabar con una también interesantísima, que ya la propia canción de créditos dice de que va, de García y García. O sea, muy hispana. Se estrena el 27 de agosto y su protagonista es un actor, guionista, realizador, doblador, showman, empresario, marido y padre, llamado José Mota. José, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Yo no puedo ser tantas cosas como tú dices que soy.
¿Cómo que no? O
sea, me hubiera enterado por la prensa y que yo, vamos, recuerden, no he leído tal cosa.
Oye, que enhorabuena por la película, has vuelto al cine, estáis a tope todos los cómicos, lo cual es una magnífica noticia para el cine español. Si te parece, vamos a poner un trocito para que digamos de qué va la película y te dejaremos muy con bien. La magnífica banda sonora que ha hecho Aitzol Sarasaga, que hemos hecho una suite de 17 minutos, estupenda. Y la oiremos. La película va de esto.
¿Pero que quién es usted?
Javier García.
Lo mismo digo.
O sea que nos llamamos igual.
¿Tú también arreglas aviones?
Yo sé de rutas de aviación.
Ya está, lo tengo. Que nos han confundido.
Tú eres tonto, hazme caso.
Bueno, cuéntanos, José. Te da la impresión de que os lo habéis pasado muy bien los dos, ¿no? Pepe Villuela y tú habéis hecho un tándem ahí sensacional, ¿no?
Pues sí, en primer lugar porque Pepe es un ser extraordinario, una persona maravillosa a la cual deseas abrazar todo el rato y luego un profesional fantástico. Entonces, sí, nos hemos llevado súper bien, además nos hemos reído mucho. Ha sido duro el rodaje porque tema pandemia, en medio ten en cuenta que lo hicimos el año pasado, ¿no? En el verano anterior, hace un año ya que la rodamos, ¿no? Claro. Realmente. Y entonces, bueno, pues mira, por ejemplo, dispusimos del hotel Intercontinental para nosotros entero, pero claro, estaba cerrado la gente, con lo cual cuando rodábamos en la planta 8, no había aire acondicionado, un calor que te puede dar algo, y todo con la inquietud de, bueno, nos hacían los antígenos y demás, pero siempre tienes la inquietud en una habitación, en una suite con 40 o 45 personas ahí dando vueltas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no coja nada, ¿sabes? Claro. Y así ha sido en varios sitios. Luego fuimos al aeropuerto de Teruel, un sitio que a mí me ha sorprendido por completo.
Yo sí, a mí jamás, también.
Yo jamás me pude imaginar que había un lugar tan excelente, ¿no?
Aquí, sí, de hecho, ¿no? Da una impresión de superproducción ahí realmente, la película.
Sí, totalmente, totalmente. Y Ana eso lo ha cuidado, la directora lo ha cuidado con muchísimo mimo y se ha volcado pues desde los ensayos previos, que quería que los personajes estuviesen muy bien perfilados, y claro, con toda la razón, no quería que de ninguna manera que llegásemos al rodaje a acción y que no estuvieran los deberes hechos, ¿no? Entonces lo ha trabajado mucho antes, ¿no? Y en cuanto a la historia, pues ya sabes de qué va, ¿no? Esa historia de...
Un intercambio de personajes muy clásico, ¿verdad? Está muy bien.
Sí, Javier García, que les confunde en el aeropuerto, y a raíz de la huida de mi Javier García y la necesidad también del otro Javier García de aceptar un trabajo, porque le llaman... Acuérdate que está atracando una sucursal, ¿no? Un momentito antes y le dicen sus hijas, tienes trabajo, papá, tal, no sé qué, y yo, pues de alguna manera huyo de esa separación, me estoy separando, mi mujer es guerrera.
De armas tomar, sí señor.
De armas tomar, y mi abogada me aconseja, quédate donde estés, porque claro, yo llego a un hangar y me dan un mono, ¿no? Me confunde, digo, creo que aquí hay un error, perdóname. Y me dice mi abogada, mira, quédate donde estés, traga lo que sea, pero no te muevas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues conozco a la chica que me hace Tilín y la situación, precisamente por esa confusión, genera todas las estes de humor que tiene la película, ¿no? Todos los momentos cómicos.
Hola, José Mota, soy Juan Orellana, ¿qué tal? Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, no solo por la peli, sino por todo tu trabajo que nos alegra tanto la vida a los españoles. Yo quería hacerte una pregunta como más general, ¿no? Yo todavía no he visto la película, espero verla en cuanto se estrene o cuando hagan un pase de prensa. Hacer humor hoy en una sociedad con unas sensibilidades tan plurales, donde la corrección política es casi una dictadura, debe ser difícil, ¿no? Porque claro, cuando la sociedad era homogénea y todos teníamos más o menos los mismos gustos, pues era muy fácil acertar con qué hacer para que no oyeras, para que guste, pero en una sociedad tan plural como la nuestra, no debe ser tan fácil, ¿no?
Pues mira, llevas razón, ¿no? Nunca había transitado el humor por pasillos tan estrechos como ahora, la comedia, es cierto, porque todo da la impresión de que está secuestrado por lo políticamente correcto, ¿no? Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, espera a ver si tal este se van a molestar, ¿no? Pero se junta la necesidad imperiosa de creo, de consumir humor, no ya solamente por los el que puedan hacer los profesionales, los compañeros o uno mismo, sino también en la vida. La comedia es un muy buen compañero de viaje. Y es verdad que se junta esa imperiosa necesidad por la pandemia y todo lo que llevamos vivido con esa dificultad añadida que es de la que tú me hablas, ¿no? Pero yo creo que el humor se abre paso siempre, es como la vida, ¿no? Allá en el desierto dices, pero ¿cómo es posible que haya alguna planta aquí? Algo siempre nace en la arena. Pues es igual, la comedia es algo consustancial al ser humano y que lo necesitamos como el agua que bebemos. O sea, no se puede vivir una vida sin la comedia a tu lado.
Efectivamente.
Oye, tomaríamos todo excesivamente en serio, ¿no? Y magnificaríamos en exceso las cosas, y creo que el humor lo que tiene es que es un tamiz que rebaja todas esas cosas y nos ayuda a digerir de alguna manera pues toda la agresión que el entorno nos causa, e incluso pues la agresión propia, o sea, el monstruito que cada uno de nosotros llevamos dentro, pues nos ayuda a digerirlo y a aceptarnos y a querernos tal y como somos, ¿no?
Oye, José, os ha quedado una película bastante cinéfila, porque así como el personaje de Pepe Villuela me parece un cartoon animado, hemos hablado tú y yo muchas veces de la influencia de los dibujos animados en vuestro trabajo como cómicos, tú tienes una escena que parece un homenaje a los hermanos Marx ahí en el armario, hay otra que haces un poco a lo Buster Keaton ahí en mitad de la carretera subiéndote. Y luego, por supuesto, hay un homenaje a una comedia que me entusiasma, que es 1, 2, 3 de Billy Wilder. Hay todo un diálogo que es clavado. ¿Eso estaba ya en el guión? ¿Ha sido aportación vuestra? ¿Ha sido disposición de Ana Marugarren después de haber hecho esa película tan singular que era La Higuera de los Bastardos, con un humor muy negro, ir aquí un humor más clásico? Sí, muy interesante el guión de analizar, ¿no?
Pues sí, no, ella lo llevaba bastante, bastante armado. Siempre te dejaba margen de libertad, y eso tengo que decirlo, porque no ha constreñido totalmente, no, vea la coma, no quiero que... No. Ana ha entendido que el guión es una grandísima guía que hay que respetar casi al 100%, pero de repente si se te ocurre algo o dices una palabra distinta, un sinónimo que no sea exactamente la que hay, pero que de repente le mola, te la compra y no hay ningún problema. Yo no me he sentido con una especial atadura, ¿sabes?, a la hora de la interpretación, en absoluto.
Perdona, si en ese sentido, una cosa, perdóname, cuando tú que en tus propios espectáculos creas tus propios personajes y tal, cuando tienes que ponerte en un guión que no es tuyo, con un director que no es tuyo, que ya tiene, como tú has dicho, el guión muy bien armado, ¿es fácil, digamos, salir del José Mota que hace sus propios personajes y entrar en el que ha creado otro guionista? ¿Eso cómo lo haces?
Bueno, pues entendiendo que es un escaparate distinto y que es otra cosa, y que te pones al servicio de alguien, ¿no? El director es el dueño de ese proyecto. Y en primer lugar, por respeto y seriedad profesional, pues te tienes que poner al servicio de la otra persona, que para mí es un placer auténtico, o sea, no forma parte de tener que hacer un ejercicio difícil, no, es que como vengo de dirigirme yo siempre y hacer, bueno, no pasa nada. Es un ejercicio también muy bonito y para mí sencillo, no me ha representado nunca dificultad, ni con Pablo Berger, que era otro genio, ni con Alex de la Iglesia, ni con el amiguete Santiago Segura, con los que con todos ellos he hecho cine, me ha supuesto ningún problema, porque entiendes que es su proyecto y que tú estás al servicio de lo que él quiera. Otra cosa es que tú puedas aportar, ¿no? Que le puedas decir, pues mira, yo pienso esto, ¿qué te parece? A veces te lo compra, a veces no, pero se trata, creo, de entender la situación. Claro, no. A mí yo cuando acepto un proyecto así ya entiendo que tienes que estar al servicio de ese director, que es el guía y el que te va a llevar.
Oye, te iba a preguntar también, que hemos hablado también muchas veces de que la comedia es un género muy serio. No solo porque te exige un control gestual de ritmo, sino porque además se edifica habitualmente sobre los dramas, incluso las tragedias. Aquí no deja de ser situaciones dramáticas de las que partís tanto el personaje de Pepe Villuela como el tuyo, ¿no?
Claro, porque la comedia está unida por un lazo, iba a decir, sí, muy estrecho al drama. Toda comedia con mayúsculas tiene un drama inmediato detrás, ¿no? Y alguien dijo, esa es una frase súper conocida, que comedia es tragedia más tiempo. Pero en la vida real a veces no hace falta que pase mucho tiempo. Es decir, tú ves, y esto nos pasa a todos, es una reacción, no sé si de choque, de defensa, ves a alguien que tropieza y te produce... Hombre, siempre cuando no se haga daño, que diga, joder, sea lastimado esa persona. Pero alguien se resbala, alguien pega un tropezón y tal, y te hace gracia. Te hace gracia porque somos así, porque nosotros no hemos sido a los que nos ha pasado, y porque tiene también un componente este tipo de reacción humana. Cuando alguien, cuando el semejante se humilla de alguna manera, somos un poco malotes y nos frotamos las manos. Entonces, cuando alguien se cae, hay una especie de pérdida de dignidad momentánea, inmediata, ahí, ¿no? Es como que de un plumazo aquí mandando por la calle y se pega contra un cristal. Ojo, sin hacerse ni sangre, ni pupa, ni nada, pero se pega un golpe y mira, lo primero que hace que es mirar a ver si le ha visto a alguien. No echarse mano y hacer como que no le hace daño. Eso es una reacción humana que todos hacemos, ¿no? Entonces somos así, somos en ese sentido muy simios, ¿no? Los monos lo que es que juegan con el palo, uno se da y los otros...
Claro. Oye, en ese sentido es verdad que el humor es una cosa universal, pero no es lo mismo el humor de un inglés que el humor de un francés, que el humor de un español. ¿Cuál crees tú que serían las características más genuinas del humor hispano? Sí.
Bueno, yo creo que se
diferencian a la corta, pero, o sea, en los fondos, el humor inglés, el humor español, hermano, tiene mucho de miserabilidad y ruindad humana. Mucho. ¿Y de qué nos reímos universalmente? Pienso, o de una de las cosas que nos reímos, de las propias miserias nuestras contadas por otro, o vistas en otro. Pero nos reímos de las miserias propias. Cosa que es un ejercicio de salubridad mental. O sea, que me parece que es estupendo, ¿no? Y luego sí que cambian las costumbres culturales, modismos, maneras de entender los chistes. Y claro, hay diferencias por las culturas que son diferentes en cuanto a cómo se vive. No se vive exactamente igual, no se entiende, la cultura es diferente. Pero yo creo que los fondos, y hay ejemplos que lo corroboran. O sea, vamos a ver, ¿Mr. Bean qué es? Mr. Bean, Rowan Atkinson, el papel que hace Mr. Bean es un niño grande, que es un adulto, metió en la funda a un niño, que es ruin, mezquino, envidioso, a la vez es... O sea...
Así lo define él mismo, o sea que sí. Oye, José, claro, tenemos que dejarlo. Qué lástima, porque estamos aquí haciendo una auténtica lección magistral, o recibiendo una lección magistral de la comedia. Te deseamos lo mejor con esta nueva película, que ya saben, la pueden disfrutar a partir del 27 de agosto en todos los cines de España. García y García, de Ana Murugarren, con José Mota y Pepe Yuela al frente, de un reparto de actores estupendos. Y luego te vamos a poder seguir viendo, afortunadamente, ¿verdad?, en la tele, en el teatro, en tantos sitios, porque gracias a Dios las cosas van bien, ¿no?
Seguimos haciendo, y hay proyectos cinematográficos ahí en pie.
Claro, de eso ya hablaremos, de tu salto a la dirección de cine, ¿no? Que eso es. ¿No? Eso es lo que te falta,
eso,
¿no?
Si Dios quiere, será más adelante, pero de momento hay un par de proyectos cinematográficos y bueno, la serie que estoy haciendo con Santiago Segura, ahora de humor, en Televisión Española.
Efectivamente.
Y bueno, Max Singer compartiendo con Paz Vega y los Javis y Arturo Valls.
Sí, sí.
Ese maravilloso programa, tope. O sea, no me puedo quejar.
Nos seguiremos viendo entonces. Muchas gracias,
José.
Y seguimos aquí en pantalla grande.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya nos ha metido aquí Cruz Delgado Sánchez una de sus canciones bizarras, y hoy vamos a tocar un tema serio aquí, pero nos ha metido...
Dame usted trabajo de No me pises que llevo chanclas.
Auténtica canción
veraniega. A veces es un reto encontrar una canción que encaje con los temas que tratamos, pero creo que lo he conseguido.
Siempre lo consigue.
En esta leer de cine, porque vamos a ir con un libro bastante serio. ¿Sí? Al otro lado del teléfono está un señor profesor del Departamento de Dirección de Empresas y Sociología de la Universidad de Extremadura, Rafael Robina Ramírez. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes,
perdona, Rafa, que te hayamos puesto, es que no controlamos a nuestro todólogo y de vez en cuando nos pone este tema. Un tema que tratarás en el libro, ¿verdad? Porque
sí,
es sobre el tema laboral.
Es un libro que, ya digo, que tiene 500 páginas, o sea que no es moco de pavo, y se llama Enseñanza de la ética empresarial a través del cine, una propuesta desde el humanismo empresarial. Un libro de Rafael Robina, editado por Edita Más. Oye, ¿por qué
muy
no nos cuentas primero un poquito de qué va este libro, con qué intención lo hiciste, lo que pretendiste con él?
Pues mira, vamos a ver, este libro empieza porque hay una serie de profesores de universidad que detectan que los alumnos copian, copian y copian. Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, o sea, no basta solamente vigilar, sino hay que de alguna manera enseñar a los alumnos que copiar, solamente copiar, pues como que no es muy bueno, ¿no? Porque luego no vas a estar toda tu vida copiando, ¿no?
Pero entonces, copiar te refieres a copiar en los exámenes.
Sí, claro, a copiar en los exámenes. Había profesores que decían, los alumnos, en unas encuestas anónimas, les pedíamos que dijeran, bueno, si ellos alguna vez habían copiado. Había clases que el 47% decía que había copiado.
Pues no te cuento nada ahora con los sistemas estos que ha traído la pandemia de exámenes
online.
Ahí han copiado, el 47% se ha convertido en el 97%.
Oye, Rafael, he visto
Espera, pero sigue contando. Entonces, ¿qué pasó?
Sí, entonces nada, entonces no nos animamos a pedir un plan de innovación docente, que así se llama, ¿no?, en la universidad. Entonces un grupo, empezamos tres profesores el primer año, en el curso 2013-2014, ahora estamos 22, y entonces a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a empezar vamos a intentar enseñarles un poco de ética y explicarle por qué la ética es interesante para ellos, para el tiempo, digamos, de cuando asisten a clase, pero también en su etapa profesional, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empezamos con sentencias judiciales, fueron los primeros años, es decir, partíamos de una sentencia judicial de alguien que había sido condenado por un juez, y a partir de ahí le decíamos al alumno que, de alguna manera, qué haría él para haber evitado esa sentencia, ¿no? Así estuvimos tres años. Y ya el último año dijimos, bueno, tenemos que dar paso al cine, ¿no? Porque el cine es mucho más vivo, es mucho más actual, los alumnos lo siguen mucho mejor, porque una sentencia a veces es un poco aburrida, un poco tal. Y entonces nos pusimos a pensar en esto y dijimos, bueno, pues vamos a buscar tres películas interesantes y a partir de ahí vamos a desarrollar una metodología que a ellos les ayude a ver la importancia de la ética a través de cada uno de los personajes de diferentes películas, ¿no? Y la verdad es que ha resultado bastante bien. Han participado como unos 600 alumnos más o menos este año, 21 profesores, y hemos realizado un montón de actividades en torno a eso, en torno a la ética a través del cine. Y a partir de ahí pues salió la idea del libro y el libro ahí está.
¿Y cuáles son las tres películas que elegisteis para trabajar?
Pues mira, elegimos en primer lugar Margin Call.
Vamos a escuchar, por cierto, su banda sonora. Y también de alguna más de las que tú has seleccionado en el libro. Va a estar por debajo para dar ambiente.
Muy bien.
No, sigue.
Ah, sigo, perfecto.
Sigue. Sí, esta es tu banda sonora.
Esta es tu banda sonora, que son de Margin Call, del año que viene más violento, de Inside Job, Wall Street 2, en fin.
Bueno, ya Gerota ha dicho las pelis, entonces cuéntanos por qué las elegiste.
Bueno, Margin Call porque una buena parte de los alumnos son del grado de finanzas y contabilidad. Entonces buscábamos algo relacionado con Wall Street, algo relacionado con pues lo que es las finanzas y todo lo que pasó con Lehman Brothers y Enron, ¿no? Porque esta película recoge bien lo que supone la venta de productos financieros ficticios, ¿no? No solamente para Estados Unidos, sino también para Europa, ¿no? O sea, el desastre que fue y la crisis que recibimos de allí, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Esa fue la primera película. La segunda, y la elegimos por eso, precisamente, por la unión entre los alumnos de finanzas y contabilidad y la temática de la película. La segunda película, buscábamos algún personaje que, en medio de la corrupción de alguna época, pues sacara la cabeza y dijera, aquí estoy y esto de la ética es creíble y puede ser, ¿no? Entonces, cayó en mis manos la película de Abel Morales, del El año más violento, que recoge, como saben, la corrupción en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, en los años 80, 1980, y cómo este hombre pues sale adelante en medio de una corrupción galopante, ¿no? Y es muy interesante el mensaje que se lanza aquí en esta película, ¿no? Bien, y la tercera película, pues es Recursos Humanos, una película que se utiliza mucho en docencia, ¿no? Porque, bueno, pues recoge bien la historia, en este caso, de una fábrica y digamos, la relación entre los sindicatos por un lado, el empleador por otro lado, y bueno, pasan una serie de cosas ahí muy interesantes que para el alumno, pues claro, le llama la atención, ¿no? Y este fue un poco la idea de lanzar el libro.
¿Pero y qué hacíais con los chavales? ¿Les poníais la película y luego tenían una guía de trabajo? ¿O cómo era el método?
Sí, el método que seguíamos era el siguiente. A nosotros nos interesaba que el alumno entendiera muy bien lo que es la gestión por competencias. Es un tema que aquí en el libro se explica bien, que resumiendo muchísimo y por ser muy breve, la gestión por competencias no es nada más y nada menos que decirle al alumno que la empresa le van a valorar, en este caso, por, digamos, las competencias que desarrolle. Es decir, por su puntualidad, por su intensidad en el trabajo, por su fiabilidad, por su capacidad de relacionarse con otras personas, digamos que esta gestión por competencia tiene mucho que ver con los valores o las virtudes que una persona desarrolla, ¿no? Entonces, a partir de esta gestión por competencia, nosotros desarrollamos 14 competencias Y lo que hacíamos, lo que le pedíamos al alumno era que, y lo que le estamos pidiendo, porque este año ha sido y el año que viene será otra vez, es que de alguna manera descubra en las películas esas competencias y a partir de ahí que haga una valoración de esas competencias y a partir de ese descubrimiento se inicia un debate entre el profesor y el alumno. De forma que al final la película lo que hace es proyectar esa imagen de Abel Morales, esa imagen en este caso de Eric Dale, en este caso en o John Tooth en Margin Call, proyectar esa competencia o ausencia de competencias con ejemplos concretos y proponer soluciones. Bien, eso es lo que se ha ido desarrollando en todos estos debates con estos 600 alumnos aproximadamente.
Oye, habitualmente son más bien negativas las películas que hay sobre esto. Hemos hecho aquí una lista de 11 películas para empresarios, esa me la pidieron hace tiempo, y muchas son como muy negativas a veces. Luego, efectivamente, hay algunas positivas y algunas ambiguas y tal, o interesantes, ¿no? Ahí sigues tú viendo el cine para ver de qué puedo sacar, porque, por ejemplo, este año ha habido series como El Gran Fondo, por ejemplo, o como Surcando los Cielos, que es toda la historia de la KLM. O sea, es un tema que sigue estando abierto porque, en el fondo, esa ética empresarial refleja también mucho el duelo que hay entre el triunfo a cualquier precio y la solidaridad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero incluso con la película Margin Call viene muy bien explicar todas las teorías utilitaristas. Es decir, cuando uno hace una rápida evolución de lo que ha sido la ética desde los clásicos griegos hasta el día de hoy, pues evidentemente desde el Renacimiento hasta ahora, digamos que la ética cae en picado. Es decir, cuando hablamos de la ética de las percepciones de David Hume, es decir, lo que es ético pues depende de cómo yo lo perciba, o en este caso de la ética utilitarista, es decir, en función de la utilidad que yo presto a otras personas, pues seré más ético o menos ético, o la ética del deber de Kant, o la ética del superhombre de Nietzsche, o la ética del liberalismo de Sartre. Todo esto viene muy bien, incluso en películas negativas, incluso en películas donde la ética queda invisible, es decir, hay películas como Margin Call, que yo la única acción ética que veo en esta película es cuando Eric Dale, en un pendrive, se lo da a Peter Sullivan y le dice, ten cuidado. O sea, después de que lo han puesto de patitos en la calle, de que le han dado 2 horas para que coja todas sus posesiones y se vaya de la empresa, que le quitan el móvil, le cambian la cerradura, etcétera, 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 pues el hombre en su conciencia ética se ve obligado a comunicar, en este caso, el grave problema que tenía esta firma de Wall Street. Bueno, pues en películas tan negativas, desde el punto de vista de la ética, como esta, como Margin Call, siempre te da muchos argumentos para hacer ver, digamos, las consecuencias de una ética no bien aplicada, como pueden ser estas éticas que he hablado hasta ahora, ¿no?
Mira, yo en el sentido positivo que decía Jero, te recomiendo una peli para tu próximo libro que se estrenó este año, que se llama Aguas Oscuras.
Sí, muy buena.
Y que te habla precisamente de un hombre que es incapaz de enfrentarse al sistema, a la propia empresa en la que trabaja, pudiendo perderlo todo, precisamente por ser leal a lo que su conciencia le dice que es lo correcto, ¿no?
Bueno, está basada en hechos reales. Es magnífica, ¿no? Ahora hay un montón de películas.
Mark Ruffalo, ¿verdad?
Sí, Mark Ruffalo. Sí.
Oye, por cierto, que el personaje que has citado tiene una secuencia memorable, que es cuando en la escalera cuenta, yo una vez construí un puente, ¿te acuerdas, no? Que calcula todo el tiempo que ahorraba la gente cuando él, como ingeniero que es, y antes de dedicarse a las finanzas, construyó un puente. Es muy interesante todo este tema, es un libro magnífico, repite otra vez todo lo rato, pero sí, tenemos que irnos,
es un libro editado Edita Más, un libro de Rafael Robina, y se llama Enseñanza de la ética empresarial a través del cine, una propuesta desde el humanismo empresarial, un libro que para profesores de economía, de derecho, de ética, le puede ser un instrumento buenísimo para trabajar con los alumnos.
Oye, y que tendrás pretensiones de ampliarlo, ¿verdad?, en el futuro, porque si sigues trabajándolo así, ¿verdad?, tendrá...
Sí, la idea, Jero, es cada año ir cambiando las películas, cada año ir adaptando las películas. De hecho, una de ellas está precisamente Aguas Oscuras, es la que tenía en mente y de hecho por eso la he visto. Y bueno, y digamos la misma metodología, irla adaptando a cada una de las películas Y es muy interesante porque cuando analizas la ética, no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino también desde el punto de vista legal, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista filosófico, que los cuatro apartados están recogidos en este libro, te da mucho pie para luego poder hablar con los alumnos, ¿no?
Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que ir, desgraciadamente.
Muchas gracias, Rafael.
Hemos hablado de un montón de cosas.
Un placer.
En este Pantalla Grande y nos vamos a ir, por fin, con la película, no, con la canción que ganó el Oscar a la mejor canción de este año. La hemos retrasado para el final. Se titula Fight for You, es de Her, en la película Judas y el Mesías Negro. Y en fin, nos despedimos hasta otro rato, ¿verdad?
Claro,
Juan Orellana, despídete.
Pues hasta el próximo Pantalla Grande, que estaremos aquí.
Vaya usted a saber cuándo.
Hasta Crudo
Grado Sánchez.
Hasta siempre.
Y nosotros hasta siempre le dejamos con buena música aquí en Pantalla Grande.